Saludar al fiscal Leonardi Guerrero. Él lleva también el tema de las firmas. O sea, está también en esto. Está en el tema de la amenaza al presidente y también en el tema de las firmas. ¿Cómo le va, fiscal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien, gracias por atendernos. Preocupados, ¿verdad? Por entender cómo va avanzando la investigación en la fiscalía sobre el tema de las firmas. ¿Qué nos podés comentar sobre el trabajo que están realizando?
En realidad yo estoy en el tema de la amenaza, en el de la firma no estoy. Ah. Está ahí el colega Fabián Centurión y Ángel Ramírez.
Pero no, quiero una cosita nomás acá, porque la vez pasada que hablamos contigo, que creo que Carlos no estuvo, vos había recibido el tema de las firmas, ¿te acordás?
No, en realidad no tuve intervención en esa causa, a ver. Ajá. No. Ángel recibió le y estaba después se le...
No, acá ya me vas a acordar, Mariel. Claro, nosotros te llamamos a vos ese día porque vos le estabas interinando a Ángel Ramírez.
Claro, pero por la amenaza. Por la amenaza que
hicieron. La amenaza yo estoy. El viernes, entiendo.
03-03-03, vamos a hablar de la amenaza.
Sí.
¿Qué?
Bueno.
¿Qué vas a hacer con el tema de la amenaza?
Y hoy justamente le realicé una diligencia en el sentido de convocarle al doctor Camilla, a la escribana, y pedí informe a las telefonías. Y también he recurrido a profesionales técnicos que hace de soporte humano, digamos, al Ministerio Público, que son profesionales de la Unidad Especializada de Delito Informático, en relación a los pedidos que voy a estar planteando sobre mensajes por WhatsApp. Son las diligencias que estaba realizando el día de hoy como para acreditar y producir el escrito en sí de la denuncia que se presentó en esa causa.
Claro, Leonardo, y lo que hablamos la vez pasada, ahora ya me acuerdo, te pido disculpas por mí, o sea, yo tenía una confusión mental, te pido
disculpas. No, tranquilo, a ver, sin problema. No,
Leonardo, lo que hablamos la vez pasada es, pero ¿acaso son admisibles? ¿Dónde está la orden judicial del señor Canilla para tener acceso a ese WhatsApp?
De hecho, que puntualmente sobre esa cuestión, el Ministerio Público, como sabrás, ya también te habrás enterado por alguna, siempre indagás bien en relación a las cuestiones procesales, judiciales. Si nosotros nos enteramos por cualquier medio de la posible existencia de un hecho punible, independientemente a la fuente o a la base o a la noticia, fin le llamamos, eso solamente es para puesta a conocimiento del Ministerio Público. Y en caso de hecho punible de acción penal pública que se tipifica provisoriamente en la denuncia, entonces como Ministerio Público no podemos más desconocer la existencia posible de algún hecho. Y en base a la denuncia, entiendo yo perfectamente también la preocupación de ustedes en el sentido del origen, en violación aparentemente de la normativa constitucional, que ya viene a ser otra esfera, digamos, de investigación si existe persona eventualmente lesionada en su derecho por haber accedido a una información por la vía no correspondiente. Independientemente a eso, nosotros incluso podemos iniciar, como se suele hacer, por alguna publicación periodística o incluso de oficio, si se llega a conocimiento del Ministerio Público la existencia de algún hecho en alta acción penal pública. Y entonces, de esa perspectiva, el Ministerio Público ya no puede desconocer si existe una denuncia de la eventual existencia de hecho punible de acción penal pública. Y corroborar eso extremo ya queda a cargo de nosotros, de las investigaciones procesales, corroborar o no los extremos, ¿verdad?
Yo tengo, Leonardo, ahí una cuestión, sinceramente... Que quiero aclarar bien aclarada. Las pruebas documentales obtenidas en violación a lo prescripto anteriormente, dice el artículo 36 de nuestra Constitución, carecen de valor en juicio. Es decir, yo no entiendo cómo el Ministerio Público puede validar unas supuestas pruebas de Luis Fernando Canillas que son una abierta violación del artículo 36. Porque yo te dije, Leonardo, que yo no voy a ni siquiera discutir si es verdad o no es verdad. Vamos a dar por hecho que la conversación existió. Yo no voy a discutir eso. ¿Cómo pudo acceder Canilla a esa conversación? Es decir, espérate, termino la idea nomás, Leonardo, espera, un minutito, te pido de paciencia porque quiero para terminar la idea, que no es muy larga. Entonces, porque, y vos me vas a decir, no, pero le dieron, no, a ver, le dieron, está prohibido por el artículo 36, no le pueden dar, solo la orden judicial le puede dar. Entonces, ¿de dónde sacó Canillas? De un acto que es violatorio de la Constitución. Entonces, a mi modo de ver, los fiscales, por supuesto, y los jueces, tenían que decirle, doctor Canillas, ¿de dónde sacaste esto? Me dieron. ¿Y dónde está la orden judicial? No tengo. Ah, bueno, te vas a tu casa, querido. Eso nomás.
Entiendo, nosotros como fiscalía no le vamos a dar un crédito de prueba al escrito de denuncia que él presentó. Por eso justamente, ya creo que ya te expliqué, o en algún otro medio, nosotros estamos obligados a producir. ¿Qué implica eso? Corroborar todos los extremos. Y si de eso surge, no solamente de la lectura, tenemos que pasarnos como para darle calidad de prueba o no. Más adelante, si realmente esa denuncia que él presentó no amerita o no tiene una idoneidad suficiente corroborado con los elementos que voy a ir colectando, ahí tenemos que darle una valoración en el sentido de encuadrar dentro de un tipo penal específico o no. Por de pronto yo no estoy hablando que la denuncia que él presentó va a constituir una prueba. Yo tengo que producir por varios otros elementos. Es más, puede constituir si todos los extremos se prueban en el sentido objetivo. Y igualmente con la producción de prueba puede no constituir ninguno de los hechos que él denuncia ahí. Pero esa apreciación no puedo dar o hacer sin que previamente yo produzca los elementos mínimos para decir acá hay elemento objetivo o no, como para decir que existe amenaza de hecho punible u otro delito que él denunció. Lo que no puedo es, no voy a tener como prueba el escrito de denuncia que él tiene. Lógicamente la carga de la prueba de acreditar o corroborar si esos hechos existen ya está a cargo de la fiscalía a través de las investigaciones. No, nosotros, yo por lo menos no le doy, no dije en ningún momento que esa denuncia va a ser una prueba ya para la fiscalía, ¿verdad? Por eso justamente estoy haciendo ahora la primera diligencia, en el sentido de pedir informes, convocatorias testimoniales y todo lo que haga al contexto en sí de ese escrito de denuncia para poder acreditar, ¿no?, de manera efectiva e idónea la existencia de hecho punible y la participación en él de la persona que él indica en su denuncia.
Claro. ¿Él ya declaró, fiscal, el señor Canillas?
Está convocado para mañana. Hoy a temprana hora se le hizo llegar la citación en la dirección que él dejó para los efectos de convocatoria pertinente que hiciste el desarrollo en sí de un proceso, ¿verdad?
Claro, porque sería bueno, me imagino que va a formar parte de las preguntas que ustedes le van a realizar, preguntarle a él cómo accedió a la prueba que está utilizando en contra de los senadores, ¿verdad? ¿Cómo y cuándo? Sería interesantísimo saber eso, ¿verdad? Porque según yo leí la denuncia, esto data del 16 de enero o de diciembre.
Claro.
16 de diciembre.
Pues de hecho, que hay muchas circunstancias que habría que, así como dije, preguntar a él y en términos de su denuncia y acreditar eso de manera positiva o negativa en el sentido de las afirmaciones que él pone en su escrito, ¿verdad? Que seguramente mañana vamos a estar encarando de la manera más correcta y apropiada para darle continuidad objetiva al desarrollo del proceso.
Claro. Ahora, como esto involucra a legisladores que tienen fueros, estábamos consultando opiniones de otros exfiscales, y te cito nombre exactamente, José Casañas Levy. Él nos decía que, bueno, para continuar una investigación, citar a una declaración indagatoria o lo que sea, aquí, si ustedes reúnen elementos probatorios realmente grosos, ustedes tendrían que solicitar a un juez el pedido de desafuero a la Cámara de Senadores para continuar la investigación. ¿Cómo es ese criterio que ustedes están utilizando?
Bueno, te explico claramente los actos investigativos cómo se dan en el proceso penal.
Sí.
Independientemente de la calidad o cualidad que se une la persona sospechada, en cuanto a los legisladores, entendemos perfectamente que el primer acto de sometimiento formal a un proceso es el acta de imputación. Esta acta de imputación implica la puesta a conocimiento del juez de garantía, la decisión que tomó el Ministerio Público de imputar. Uh-huh. En ese mismo contexto tiene que poner a conocimiento del juez que la persona convocada tiene fuero, y el juez es el que debe decidir de remitir la comunicación al Congreso para que los legisladores estudien y analicen si corresponde o no. Ese es lo que establece el proceso penal de manera a cumplir para que pueda operar y correr una investigación formal contra legisladores u otra persona que tenga fuero. Por otro lado, en cuanto a las diligencias preliminares que apuntan a corroborar la existencia de hecho punible y la participación de personas en ese hecho punible, están los llamados actos de investigación, que es una facultad propia del Ministerio Público, que no es todavía sometimiento de nadie dentro del proceso, sino que nada más corroborar la tipicidad de un hecho que se denuncia. Sí. Posterior a ello se empieza a analizar en cuanto a la participación de personas en ese hecho. Ahí ya tenemos que cuidar aspectos en el sentido del sometimiento de esa persona dentro de ese proceso penal. Es decir, que al Ministerio Público nada impide que nosotros solicitemos los informes y corroboremos la circunstancia denunciada por cualquier particular, y de esa perspectiva, una vez que se analice, entonces entrar a analizar la otra parte, si la persona sindicada, de quién se trata, ¿verdad? Uh-huh. Por un lado. Y por otro lado, también escuché en uno de los medios, estaba hablando el doctor Rostiaga, en cuanto al tema del dolo, que son también elementos que en su conjunto debe analizarse para poder hablar de los hechos punibles y la calidad que haya de participación en él de la persona sospechada, en el sentido de que en esta denuncia en particular, qué gravedad puede generar el contenido que se tenga dentro de un contexto de mensaje de texto, ¿verdad? O sea que son varios elementos y varios momentos que como Ministerio Público tenemos que tener en cuenta, valorar y considerar para tomar una posición objetiva y lo que realmente corresponda de acuerdo al proceso penal, ¿verdad?
Claro. Nosotros también hicimos otras consultas. ¿Es verdad que el Ministerio Público, antes de abrir así propiamente o formalmente una investigación, puede evaluar si la denuncia que se le está acercando tiene algún tipo de... quiero utilizar el término correcto. ¿Algún tipo de lógica o de... No se me viene a la mente.
Si es una construcción sólida y verdadera.
Exacto,
Carlos.
Si es lógico lo que se plantea, ¿verdad? O sea, el Ministerio Público puede evaluar antes y eventualmente terminar rechazando.
Categóricamente sí.
¿Sí o no?
De hecho, que todos los hechos que recibimos, lógico, tenemos que analizar de qué entidad, en cuanto a existencia de hecho punible denunciado en el escrito, de qué entidad estamos hablando en el sentido de la seriedad o no.
Eso, ahí está la palabra.
Cualquier seriedad, denuncia seriedad que se presente de la manera más ínfima, de repente, te estoy hablando de experiencias anteriores en relación a otros y otros tipos de delitos. Sí. De repente puede resultar, a través de esa investigación preliminar, en algo muy serio, o al revés, una denuncia que se presente con toda la entidad que surge a simple lectura, también puede resultar finalmente, con el análisis y los elementos que se colectan en torno a ese hecho, en no muy relevante, ¿verdad? Sí. No sé si me explico en el sentido de los extremos que puede haber en todas las denuncias, sea al principio una denuncia escueta o al principio una denuncia con una envergadura tal que genera realmente una sospecha razonable, pero de los elementos que se colecten puede no ser incluso en algunos casos hechos típicos.
Sí.
O sea que no hay un parámetro para medir que de la simple lectura yo pueda decir esto es serio o no es serio, pero si es que no investigo.
Claro, o sea, y ustedes están en esa etapa, todavía no pueden descartar.
Y yo estoy en esa etapa. Todos los puntos y todos los extremos que se tengan que agotar en esta denuncia se va a agotar, y por los medios realmente correspondientes, ¿verdad? Existen, seguramente va a surgir de las informaciones que vamos a ir colectando, hace generar otro tipo de informaciones, necesidad de adquirir otra información. Dentro de esa necesidad tenemos que tener en cuenta también si las informaciones que vamos a pedir tenemos que solicitar o no al juez, si es acto jurisdiccional ordenado por un juez o si es mera cuestión de acto de investigación que el Ministerio Público puede hacer en base a su ley orgánica y el Código Procesal Penal que habilita para ese efecto.
Leonardo, escúchame una cosa. ¿Es cierto que el señor Canillas te en su escrito dice que entrega un aparato y que tal aparato no se entregó? ¿Es correcto?
Menciona en su escrito, pero en ninguna parte se señala que se queda eso como una evidencia, y el Ministerio Público justamente corroboré todos los extremos al respecto y no cuenta con ese aparato hasta el momento. Espero mañana, seguramente voy a consultar y estar hablando con él sobre ese tema.
Es decir, es probable entonces, Leonardo, que lo que tengamos es una simple composición gráfica hecha para una impresora, si él no entrega ese aparato que tenemos.
Y vamos a ver cómo resulta finalmente, cómo vamos a entenderlo. Lo que no quiero nomás es tomar una conclusión en base ya a especulaciones, digamos, no especulaciones, sino que valoraciones, que puede ser que me genere error si yo te voy a decir hoy en este momento va a ser tal cosa o tal cosa.
Tranquilo, ¿sabes?
Porque antes denuncia, de tener una información mínima.
En la denuncia se menciona
un aparato
telefónico, o sea, un aparato celular.
Con se número describe de email la denuncia, y todo, con todos los datos.
Con número de email y todo. Sí, nosotros tenemos aparte del escrito, ¿verdad? Pero entonces sí. Él no presenta eso como prueba a priori.
El Ministerio Público aún no cuenta con ese aparato hasta este momento.
Mira, Leonardo, te quiero poner un ejemplo estúpido, pero es para ilustrar un poco la situación. Si me permitís usar un poco más de tu tiempo, porque yo tengo después otra última pregunta de mi parte. El ejemplo estúpido que te quiero poner es el siguiente. Yo me peleo con Carlos. Entonces, a la noche, furtivamente en pijama me levanto, hago con el paintbrush acá de mi computadora un screenshot donde digo que el teléfono de Carlos Gómez me dice te voy a matar y mañana yo te llevo. Imprimo en mi computadora y te llevo y te digo acá Carlos Gómez me está amenazando de muerte. O sea, ustedes no chequean nada si esto es serio. O sea, vos no chequeaste, perdóname, vos no chequeaste si el print de pantalla que te trajo este señor Canilla es verificable, si es verosímil, si es riguroso, si es cierto, si es técnicamente posible, nada. O sea, él pudo imprimir en pijama en su casa una cosa que hizo con el paintbrush de su computadora y vos estás abriendo un proceso penal.
Te aclaro nomás de nuevo, Albert. Hoy yo empecé a cerciorarme punto por punto de todo lo que él agregó. La copia del screen impreso aún. Y yendo a tu ejemplo, para que yo pueda decir esto, Albert nomás inventó todo, necesariamente tengo que acreditar esa circunstancia con algún informe recurriendo a tu impresora o a tu computadora.
Claro.
¿Entendés?
Lo que va a pedir ahora.
O sea que la reconstrucción del hecho histórico hace que yo retroceda y empiece a averiguar en todos los sentidos, positivamente o negativamente. Entonces, si yo voy a ir hacia atrás reconstruyendo eso, no deja de ser interesante tu ejemplo en el sentido de que yo tengo que recurrir por qué y cómo pudiste hacer eso. Pero si no indago, lógico que no voy a tener, que solamente voy a estar leyendo tu denuncia de amenaza que vos hiciste.
Entiendo. Y la pregunta última, perdón, porque yo sé que Carlos ya te preguntó esto, pero yo no, a ver si a lo mejor no atendí. ¿Ya te dijo el doctor Canillas cuándo recibió este papel?
Todavía él personalmente no me dijo, pero entiendo que, de acuerdo al escrito de denuncia, si no me equivoco, fue el 26 de enero. No quiero errar fecha, pero creo que esa fue la fecha. No tengo acá a mano ahora el escrito de denuncia, pero creo que fue esa fecha.
O sea, un día antes de la denuncia.
Un día antes de la denuncia.
Y el 27 se presentó la denuncia. Y la aclaración que ahí en el escrito es que el 17 de diciembre fue el tema de la conversación más elevado de tono en el sentido de los mensajes WhatsApp.
Pero convengamos entonces ahí, Leonardo, que hay un elemento muy muy notable, ¿verdad? Que ayer nos dijo Efraín Alegre en nuestro programa en Sin Límites, y es que, a ver, la persona que estaba tan preocupada para darle a Luis Canilla esta información, durante 30 días no se preocupó un pito.
Y eso te digo, Albert, muchas circunstancias vamos a ir hay información accediendo y teniendo el panorama seguramente con el desarrollo de la investigación, con las informaciones que vamos a ir teniendo e indagando. Hay mucha arista todavía suelta que habría que ir atando para poder tomar posición.
Bueno, Carlos.
Creo que está clarísimo.
Está claro. Leonardo, muchísimas gracias por tu tiempo, sobre todo por la paciencia de escucharnos a nosotros que estamos tan enojado, o sea, no, pero en serio, tío, esta, esto, tío, es para tirar la basura esta denuncia, pero bueno.
Siempre que pueda evacuar la consulta sin
yo
problema.
Yo sé. Gracias, un abrazo muy amable.
Dale, señor.
Dale, hablamos. Leonardo Guerrero, fiscal, caso denuncia. Denuncia.
De por ahí se enojan por lo que voy a decir, pero no importa, o sea, mentira, no montaron, es un mensaje real. Es un mensaje real que existió. Y al pedo van a negar, porque eso se va a terminar descubriendo que es así. Entonces todos los que por fanatismo dijeron que no era real y que era un montaje, después van a tener que meterse en el culo lo que dijeron. Entonces, yo por lo menos no voy a insistir en ese jueguito de que es montado, que no es montado. Es un mensaje que existió, pero entre tantas cosas que decimos, a tantas personas que difamamos, de tantas personas que hablamos mal en los grupos, por Dios. Si alguien entra a los grupos y quiere utilizar esos mensajes en mi contra, yo también me voy a ir preso. Vos que estás escuchando también te vas a ir preso o presa. Esa es la realidad. Por eso es que a mí me parece un disparate utilizar esta prueba para acusar a un legislador. Y además, creer que realmente uno está planificando un atentado en un grupo de WhatsApp. ¿Pero dónde se ha visto? Eso es lo que me parece estúpido. Pero también me parece estúpido que los fanáticos de ambos lados traten de negar lo que sí ocurrió.